Anoche, esta emisora entregaba los premios COPE Málaga 2025, que han celebrado ya, fíjate, 19 ediciones y que pudiste seguir en directo aquí en esta casa y a través de Canal Málaga. En los próximos minutos vamos a hacer también un poquito de resumen, lo hemos hecho esta mañana, pero queremos volver otra vez a recordarte los mejores momentos con premios como, por ejemplo, el premio Prestigio que recibió la Legión Española por su prueba de los 101 kilómetros. El coronel Fernando Sánchez es jefe del cuarto tercio de la Legión Alejandro Farnesio con base en Ronda.
Los 101, como ha dicho Adolfo, se crearon en 1995 con la finalidad de estrechar lazos con la población civil. Al principio solo fueron 400 participantes. Hoy son más de 10.000 y se ha convertido en una de las pruebas referencia en el panorama internacional.
El premio Carbón este año ha sido para la subdelegación del Gobierno en Málaga por los atascos diarios que se registran cada mañana en nuestras carreteras. El subdelegado, Javier Salas, tiraba de ironía para compartir su premio.
En su totalidad, como todos los premios, deben ser compartidos. Entonces me gustaría compartirlo con otras personas tan merecedoras del premio o más que yo. Por ello, permitidme que lo comparta con la Junta de Andalucía, con el presidente de la Junta de Andalucía, o mi querido presidente de Diputación, que está aquí, con el cual hace una semana hemos tenido intercambio en medio, siempre sin acritud, por supuesto, y que, bueno, que también tiene competencia en movilidad la Diputación.
El premio COPE al más popular ha recaído este año en la Archicofradía de la Esperanza por la gran procesión del jubileo en Roma. Lo recogía el albacea general de la Esperanza, Tadeo Furest.
La Esperanza tiene una simbología muy importante, no solamente para Málaga, sino para la humanidad. Todos estamos necesitados de ese gran pilar, de esa gran fuerza que es la Esperanza. Y con muchísimo orgullo, Málaga se fue a conquistar Roma, la conquistó y, por supuesto, que creo que en pocas ocasiones se ha escuchado más veces eso de ¡Viva Málaga!
A la elegancia fue este año la presidenta del Partido Popular en Málaga y delegada provincial, ahora iremos con el premio a la elegancia, la delegada de la Junta Málaga, recibió el premio a la trayectoria política.
Y la verdad que cuando uno empieza en política, nunca lo hace pensando en este tipo de reconocimiento, porque lo que le mueve es la ilusión y, sobre todo, la recompensa que busca es, sin ir más lejos, pues poder hacer algo en favor de tu tierra o en favor de tus conciudadanos. Y yo esa parte pues la tengo, la verdad, que muy, muy colmada.
Ahora sí, el premio a la elegancia fue para una compañera de esta casa, a la que vienes escuchando desde bien temprano con Carlos Herrera. Hoy, por cierto, ha entrado con él desde aquí, desde Málaga, y hablando precisamente de la situación de pobreza de un barrio como Los Asperones. Ella es Pilar Cisneros.
Lo de la elegancia, me habéis dejado de verdad, porque digo, pero bueno, realmente es así. Yo lo único que sé es que en la radio es verdad que hay que ser auténtico. Y a ser posible hay que ser natural, porque en la radio no se engaña. En la radio se nota absolutamente todo. No vale actuar.
Seguimos repasando algunos de los mejores momentos de la gala de los premios COPE Málaga 2025, que, como ya sabes, te hemos dicho, celebramos anoche y que tuvo una importante cuota deportiva. Por ejemplo, con el premio al más simpático que recibió el jugador del Unicaja, Kendrick Perry.
Estoy muy orgulloso, muy feliz para vivir aquí en Málaga. Muchas gracias a la COPE, Unicaja, la gente de Málaga. A partir de ahora, no me llaman Kendrick. Me pueden llamar Boquerón.
Por esas cosas y otras muchas más, le concedió ese premio al más simpático. Y también los Mijitas, la charanga más animada de los partidos de Unicaja, recibieron el premio al más malagueño. Y otra más, que tiene que ver con el mundo del deporte, la jugadora de balonmano Sole López, que este año ha sido la leyenda del deporte. Muy agradecida, por cierto, por su trayectoria a su equipo, el Costa del Sol Málaga.
Por permitirme haber vivido tantísimas cosas desde el inicio, desde el ascenso, Copas de la Reina, Liga o debutar en Europa, para mí sin duda ha sido algo mágico hacerlo aquí en Málaga, en mi ciudad, con mi familia y mi gente.
En la web de COPE Málaga, por cierto, tienes una enorme galería fotográfica en la que puedes ver a los asistentes anoche a esa gala de los premios COPE Málaga 2025. Probablemente, y aunque sea algo nuestro, algo que tiene que ver con nosotros, esta haya sido la noticia de esta jornada, la de el martes día 18 de noviembre. Soy Pedro González y estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre, a esta hora te avanzo algunos de los asuntos que nos van a llevar hasta el boletín de las 5 de la tarde. Por ejemplo, hablaremos con el escritor y periodista Javier Sierra, que mañana llega a Benavís. Nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, nos trae hoy el perfil de una malagueña, de la malagueña María Manuela Kirkpatrick, condesa de Montijo. Y también vamos a contarte cómo está el tiempo a esta hora. Vamos a asomarnos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, aumentando a nubosos y nubes altas a lo largo de la mañana. Vamos a tener vientos flojos variables tendiendo a soplar del noroeste durante las horas centrales y las temperaturas prácticamente sin cambios. Mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 21 grados. A 20 llegaremos en Málaga capital y en Marbella. A 16 en Antequera y en Ronda no pasarán de los 15 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos en principio hasta la DGT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bien, más o menos todo tranquilo, a excepción de la zona de San Pedro, que hay retenciones en sentido Cádiz. Ya
está. Bueno, pues nada, veo que está muy tranquila la cosa. Gracias, María José.
Sí. Venga, gracias, hasta luego.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal se circula hasta ahora por el centro de la ciudad?
Pues tenemos tráfico fluido, destacar algo más intensa la entrada por Blas Infante y luego, como suele ser también habitual, la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, SEAT Automóviles Rueda, Grupo Gaman, Silver Gold, OAN Plus y el apoyo de Unicaja Banco.
En Acosta Hogar, 10% de descuento en nuestras cocinas. Solo modelos sin oferta. En Avenida Washington, Polígono El Viso. Corre, solo hasta el 1 de enero. Acosta Hogar, los más baratos.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, las 4:39, como siempre hacemos una parada en la provincia y la hacemos en Benavís, porque vamos a hablar con el protagonista de un encuentro muy especial que va a tener lugar mañana en esta localidad malagueña y que se llama Javier Sierra. Esto es Málaga en 103. Y es que, como te digo, Benavís va a recibir a Javier Sierra y sobre todo para tener un encuentro con los lectores, los fans de Javier y de su nuevo bestseller Un Plan Maestro. Será mañana a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Es entrada gratuita, pero previamente hay que reservarla. Pero en fin, vamos a hablar con el protagonista del asunto. Javier Sierra, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ya veo que va muy bien, pero que muy bien ese Plan Maestro que pertrechaste en su momento y que ahora causa sensación entre los lectores. Vaya novelón. Y digo porque lo estoy leyendo, ¿vale?
Qué bien. Bueno, es un libro que se publicó a finales del pasado mes de febrero y que desde entonces pues me ha tenido dando vueltas por América y por España con presentaciones y con encuentros con lectores como el que va a tener lugar en Benavís. Imagínate, he hecho el cálculo, te lo voy a dar el dato. El cálculo de los kilómetros que llevo recorridos desde esa fecha, desde hace unos meses, ¿no? 68.000 kilómetros. 68.000. Bueno, y aún así llego a Benavís con muchísimas ganas porque sé que hay muchos lectores en la provincia de Málaga de mis libros. Yo viví en Málaga durante 5 años, no es una tierra que me sea ajena ni muchísimo menos. Mis hijos son de Málaga, así que siempre retornar a la Costa del Sol y a toda la provincia me encanta.
Tus hijos, que además de ser de Málaga, de alguna manera forman parte de los protagonistas de esta novela, de Un plan maestro. Bueno, también tu mujer, de alguna manera, estáis todos ahí metidos porque es una novela como muy autobiográfica casi, ¿no?
Bueno, hay una justificación y es que El plan maestro es una obra que además de tener una trama de intriga y de misterio que se va desarrollando a lo largo de las páginas, es también una especie de instrumento óptico porque el lector va cambiando su mirada respecto al arte. Y necesitaba la mirada de los niños porque en alguna parte hace algún tiempo leí en algunos libros de antropología y de historia que han sido niños pequeños, y es verdad, los principales responsables de los hallazgos arqueológicos de pinturas rupestres más importantes. Y eso tiene que ver con su capacidad de mirar, ¿no? Un niño ve caras en las nubes y cuando entra en una cueva es capaz de distinguir entre sombras y grietas figuras y a veces animales o escenas que nos han pasado desapercibidas durante siglos, ¿no? Eso es lo que pasó con el descubrimiento de Altamira a finales del siglo XIX, cuando María Sanz de Sautuola, la hija de don Marcelino, ve los bisontes en los techos de Altamira, y esa mirada es la que he aplicado, utilizándolos como protagonistas, a mis hijos cuando tenían una edad pues pequeña, ¿no? Eran muy niños, pero tenían esa fantasía que les hacía ver cosas donde los adultos no vemos nada. Pero no quiere decir que no exista. Lo que vemos existe.
Por cierto, sin hacerme spoiler, ¿vale? Que ya te digo que la estoy leyendo. Me acabo de dejar a Ángela Kiao en un encuentro con Julián de Prada debajo de la cúpula de Lucas Jordán. Vamos a ver. ¿Me quedan muchas sorpresas a partir de ahí?
Te quedan muchas, las mejores.
Vale.
Te quedan las mejores, vale. Claro. Estupendo. Es verdad que en esta novela, pues uno de los protagonistas es Ángela Kiao, que es una conservadora del Museo del Prado, que recibe la visita de unos expertos un tanto particulares que quieren ver detalles de las pinturas del museo, pero también hay otros conservadores, otros expertos en otros museos del mundo que también reciben visitas raras de personajes que parecen conocer ciertos secretos, incluso ciertas fórmulas para, entre comillas, activar los cuadros, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que a mí me ocupó ya hace unos años en otra novela anterior, que es El maestro del Prado, ¿no? En esa novela yo contaba algo que yo viví en primera persona en el museo, siendo un adolescente, y es que en una de mis visitas en Madrid al Museo del Prado, un señor mayor se me acercó por la espalda sin saludarme, era un total desconocido para mí, y me explicó durante un buen rato cómo tenía que leer las pinturas del Renacimiento, porque había unos códigos de lectura. Me quedé tan asombrado con aquel señor que volví muchas veces al Prado buscando encontrarme con él y que me explicara más cosas. Nunca nos cruzamos, pero esa ausencia hizo que con el tiempo yo convirtiera a esa persona, que sigo sin saber quién fue, en personaje de novela, en una especie de maestro que siempre está ahí pendiente de aparecerse cuando lo necesitas.
En esta novela, de la que mañana vas a tener un encuentro con tus lectores, probablemente Un plan maestro, pues hay mucho de miradas en las cuevas, no solamente cuevas como la de Altamira, también cuevas francesas, donde también haces un poquito de escalada y esas cosas. Y bueno, también hay momentos de Museo del Prado, hay momentos incluso también como corrígeme si me equivoco, parece como viajes en el tiempo de determinados personajes que saltan de un sitio a otro en escasos segundos para presentarse en esos lugares donde tienen encuentros con los que ven esas obras, ¿no?
Bueno, El Plan Maestro es una novela, en fin, muy especial, ¿no? Porque, por un lado, tiene ese componente autobiográfico que tú decías, tiene casi en algún momento cariz o calado de una novela que explica la historia, de una novela histórica, pero es verdad que tiene algunos giros de novela fantástica, porque lo pedía así la propia narración, ¿no? De hecho, yo cito en algún momento de la novela un libro que publicó hace muchos años, en 1984, Manuel Mujica Lainez, que fue un importante escritor de Buenos Aires, muy famoso en España por una novela antigua que se llamaba Bomarzo, ¿no? Este hombre publicó un libro que se titulaba Un novelista en el Museo del Prado, donde se imaginaba, a modo de fábula, que cuando se cerraban las puertas del museo, las meninas, los soldados del cuadro de las lanzas, los personajes del Jardín de las Delicias, las majas de Goya, saltaban fuera de los lienzos y se iban a la sala central del museo a contarse sus cosas, ¿no? Bueno, a mí eso de que personajes puedan saltar fuera de los cuadros me pareció muy llamativo y decidí explorarlo también en esta novela en clave literaria, y yo creo que el resultado es muy curioso, muy interesante.
Por cierto, ¿cómo se siente uno cuando le ponen su nombre a un asteroide?
Bueno, pues esto ocurrió el pasado viernes en Mallorca, efectivamente, porque los responsables del Observatorio Astronómico de Mallorca decidieron ponerle mi nombre a un asteroide que habían descubierto el día de mi cumpleaños. Y como son lectores míos, pues me han concedido este honor. Oye, que no tiene tanta gente. Es decir, que en el universo pictórico, por ejemplo, Dalí tiene su asteroide, o en el científico Ramón y Cajal, o en el deportivo Rafael Nadal. Bueno, pues todas estas personalidades tienen su asteroide asignado. Y a mí la verdad es que me pilló por sorpresa, ¿no? Me encantó. Me encantó porque yo tengo siempre la mirada puesta en el cielo. El cinturón de asteroides es en sí mismo uno de los grandes enigmas del sistema solar. La ciencia piensa que pertenece a un planeta que estalló, que explotó en un momento dado. No sabemos muy bien a causa de qué. Y sus restos han quedado gravitando entre Marte y Júpiter. Y una de las decenas de miles de piedras, una roca de 2 kilómetros de envergadura, se llama desde estos días en la nomenclatura internacional 55866 Javier Sierra.
Qué bueno. Además, el eslogan de la Unión Astronómica Internacional para bautizar ese asteroide con tu nombre ha sido un asteroide para un planeta, que les ha venido que ni al pelo, vamos.
Desde luego. Ha sido el titular redondo, ¿no? Y si a eso le añades que una parte de mi trayectoria como escritor pues ha estado siempre focalizada en los enigmas de los cielos, ¿no? Pues oye, ya tenemos algo redondo ahí.
Está claro. Bueno, mañana es la cita en Benavís a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Me imagino que en esa cita te dejarás preguntar cosas por tus fans, por tus seguidores, por los lectores de tu novela, más allá de Un Plan Maestro, que es fundamentalmente de la que vas a hablar mañana, ¿no?
Bueno, me dejaré encantadísimo. De hecho, este tipo de encuentros, lo bonito que tienen es que se diluye esa secular torre de marfil que parece que separa a los autores de los lectores, ¿no? Y te permite, pues, si eres lector, saciar tu curiosidad incluso de los detalles de construcción de novelas como El Plan Maestro. Sí, por supuesto, estaré a disposición de quien se acerque.
Pues ya está, pues mañana será ese encuentro con Javier Sierra, Premio Planeta y ahora autor otra vez de éxito con esta última entrega, con este Un Plan Maestro, que es lo que acaba de publicar, aunque ya seguramente en su cabeza, y no sé si a lo mejor en algún folio en blanco, ya tiene que haber alguna historia prevista para publicar dentro de poco. ¿Me equivoco?
Ya hay algún garabato, tienes toda la razón, ¿no? En esos folios en blanco ya hay ideas, ya hay cosas. Pero bueno, espero de aquí a final de este año cerrar esta saga de viajes, bueno, en fin, sin pausa que he tenido para hablar del plan maestro con mis lectores y ponerme ya a trabajar en la siguiente. Ya me queman los dedos, ¿eh? Ya tengo ganas de ponerme a escribir.
Cosa natural en un escritor como Javier Sierra. Javier, muchísimas gracias como siempre por atenderme. Suerte mañana en el encuentro.
Un fuerte abrazo, hasta mañana.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y si te parece, vamos a indagar sobre, como siempre los martes a esta hora, historias de personajes malagueños o que de alguna manera tienen relación con Málaga. La semana pasada hablábamos de alguien que tenía relación con Málaga, que ni había nacido ni había fallecido aquí en Málaga, pero tenía mucha relación con nuestra ciudad. Pero hoy vamos a hablar de alguien que falleció en Madrid, pero era malagueña en este caso. Falleció un 22 de noviembre de 1879, o sea que la efeméride se cumple dentro de 4 días, como el que dice. Y nos referimos a María Manuela Kirkpatrick, que aunque sea ese apellido tan absolutamente extraño, la condesa de Montijo era malagueña de nacimiento. Y además con una peculiaridad muy especial también que ahora vamos a contar. Lo vamos a contar siempre con nuestro historiador de cabecera y escritor al mismo tiempo, Víctor Heredia. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, esta malagueña fue nada más y nada menos que la madre de la emperatriz Eugenia. Ahí es nada, ¿no?
Pues sí, madre de la emperatriz Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia, pero también madre de la duquesa de Alba. Que bueno, no es mal, desde luego, como suegra tenía que ser una mujer de armas tomar, pero sin duda sus yernos eran hombres de alto nivel social, nacional e internacional.
¿Quién era esta mujer? ¿Quién era, voy a decir el nombre completo, María Manuela Kirkpatrick de Closeburn y de Grivigny, o algo por el estilo?
Ahí está.
¿Y cómo es que nació en Málaga? Con esos apellidos, ¿cómo es que nació en Málaga? Vamos a ver.
Bueno, porque así es Málaga, una tierra en la que hay gente de todo el mundo, no solamente ahora en nuestros días, sino históricamente, y que, bueno, pues ella es fruto de una relación entre un personaje, un comerciante, también parece que de origen aristocrático, procedente de Escocia, que se había asentado en Málaga, y a su vez, y de Francisca Grivigny, que era al mismo tiempo una mujer que pertenecía a una familia también de comerciantes de origen en Balón, de lo que ahora sería Bélgica, ¿no? Por eso ese apellido que suena un poco a francés, un poco raro, que tenía María Manuela. María Manuela nace, tiene dos hermanas, nace en Málaga. Hay quien dice, hay autores que apuntan que la familia vivía en la calle San Juan, otros apuntan a Postigo de las Abades, al lado de la catedral. Lo cierto es que su familia, pues como comerciantes, pues tenían una buena posición económica y le van a mandar a estudiar a Inglaterra y a Francia, donde ya se va abriendo ese carácter internacional. Y además en París va a estar al cuidado de una tía carnal, una tía hermana de su madre, Catalina Grivigny, que además va a ser madre, por otro lado, de un personaje también histórico, como va a ser pues el promotor de Fernando de Leces, el promotor del Canal de Suez, que era primo de nuestra María Manuela.
Y va, o sea que todo queda en familia. Bueno, y esta María Manuela, he leído que fue incluso camarera de la mismísima reina Isabel II, ¿no?
Ah, sí, efectivamente, fue una mujer que además después del matrimonio con el conde de Teba, que más adelante fue conde de Montijo y que acabaría heredando una gran fortuna, pues ella se integró en la corte, primero en la corte parisina o en París, donde acabaría casando a una de su hija, a Eugenia, con el emperador, y luego pues en Madrid también fue una de las damas de la corte más importantes, que animó la vida social aristocrática madrileña de medio del siglo XIX, y donde, en ese caso, pues su hija mayor Francisca se casó con el duque de Alba. Así que fue una mujer muy culta, que hablaba 5 idiomas y que nos da el perfil de una auténtica mujer de mundo, con una gran ambición, y que supo desenvolverse muy bien en los altos círculos de la sociedad europea de su época.
Fíjate, Francisca, una de las hijas, duquesa de Alba, a posteriori, y Eugenia, la otra, emperatriz de los franceses, ¿no? Como se llamaba en aquella época, emperatriz de los franceses, la Victoria Eugenia.
Así, efectivamente. Que sin duda, es la satisfacción de María Manuela al ver a sus hijas también casadas, y sobre todo, bueno, pues Eugenia con un jefe de Estado, con todo un emperador, ¿no? En Francia, pues tuvo que sentirse pues muy halagada, ¿no? Muy recompensada por haber alcanzado pues esa cima social. Además, en París, María Manuela se desenvolvió en un círculo intelectual, porque era una mujer muy valorada también por su talento, por su cultura, y tuvo amistad con Próspero Mérimée, el escritor francés, y lo que cuentan es que ella es la que le inspira, mediante los relatos que le contaba, pues la novela Carmen, que más adelante pues será llevada a la ópera como una obra fundamental, ¿no?, de nuestra cultura.
Claro. Por cierto, ella quedó viuda ya por el año 1839. ¿Se volvió a casar después o ya la viudedad fue permanente hasta su fallecimiento?
Ya no volvió a contraer matrimonio, además ya de hecho pues parece que los años previos ya se encontraba separada del conde de Montijo. Ya ella estaba en París, él estaba en Madrid, aunque bueno, disfrutando pues, de una sólida posición económica, y tuvo realmente la desgracia de que su hija mayor Francisca pues murió muy joven, con 35 años y con 3 hijos a su cargo, con lo cual pues fue la abuela la que se encargó en buena medida de la crianza de sus nietos, que serían bueno pues los futuros herederos a su vez, ¿no?, de la Casa de Alba.
Uh-huh. ¿Tuvo alguna vez alguna relación con Napoleón Bonaparte o con su familia?
Bueno, era el emperador Luis Napoleón o Napoleón III, era sobrino, tenía parentesco, no por línea directa, pero sí era pariente de Napoleón Bonaparte, era un Bonaparte también. Ajá. Y de hecho, por eso él va a reinar o va a ser emperador como Napoleón III.
Ajá, perfecto. Pues dicho queda. ¿Hay algo que nos recuerde hoy en día por aquí por Málaga, alguna calle, algún espacio que nos de alguna manera nos revele que María Manuela Kirkpatrick fue una malagueña más?
Pues no tenemos un recuerdo. Tenemos una callecita en la calle Nueva, una calle sin salida, que se llama Fernando de Leses, y que recuerda que ahí vivió Fernando de Leses, que aparte del parentesco de que su madre era malagueña, era una griviñé, fue cónsul de Francia en Málaga, antes de lanzarse pues a esas aventuras internacionales de abrir canales, ¿no?, por ahí, ¿no?, en Egipto. Pero que al menos que tenga yo conocimiento, quiero recordar que no hay calle o punto donde haya algún elemento que recuerde la figura de María Manuela Kirkpatrick, que no estaría desde de más, ya que es una san malagueña que sin duda hizo historia y que merece nuestro reconocimiento y que se recupere su memoria.
Pues hoy hemos querido recordar que dentro de 4 días se cumplirá la efeméride del fallecimiento de María Manuela Kirkpatrick, condesa de Montijo, malagueña de nacimiento y que fallecía en Madrid en 1879. Recuerda, la madre de la emperatriz Eugenia y de la duquesa de Alba, nada más y nada menos. Pues Víctor, como siempre, gracias y en 7 días nos encontramos de nuevo.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Adiós.
Al fin llegó el momento que tanto esperaba para estar contigo a solas y mirarnos a la cara. Quiero dar un paso al frente porque ya nada me calla. El silencio cumplió su tiempo y ahora no me faltan ganas.
Bueno, pues así suena el primer tema en solitario de Andy, el que fuera parte de Andy y Lucas. Ya sabes, estamos a menos de una semana del lanzamiento oficial de este tema, que se llama Marioneta, y ya de momento supera el millón de visualizaciones en YouTube con este primer sencillo en solitario. Marioneta, una letra que si la escuchas le da al otro, al Luca, por todos lados. En fin, con este nuevo trabajo en solitario de Andy, nos vamos al boletín de las 5, nos quedamos con las noticias de España y el mundo y luego volvemos aquí en la tarde en Cope Más Málaga. ¡No te vayas!
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te avanzo lo que vamos a tener en esta segunda parte del programa, algunos asuntos que nos llevarán hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, hablaré con un empresario y viajero que el jueves presenta un libro. Te contaré también un concierto solidario que se está preparando en la Sala Trinchera. Nuestro experto en viajes, Pau García, nos llevará hoy de ruta por una desconocida zona de La Rioja. Pero antes... antes, como siempre, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, disfrutar de las múltiples actividades, y no solamente en Málaga Capital, sino también en la provincia, que vas a encontrar en una nueva edición del Festival Eñe. Y es que el Festival Eñe regresa a Málaga con una programación donde los protagonistas van a ser el placer de leer, el placer de pensar, el placer de crear. Un festival que se va a celebrar del 26 al 30 de noviembre, es decir, la semana que viene, y un encuentro que este año pasa la programación pues por la fábrica, por la Fundación Contemporánea y evidentemente con el apoyo de la Diputación de Málaga. El diputado de Cultura de este ente es Manuel López Mestanza. Don Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo del Festival Eñe es porque todo es en castellano, supongo, ¿no? Muy español todo.
Efectivamente. Bueno, la marca que nos traen, Eñe ha comenzado en Madrid y en Málaga tiene otra de las sucursales. Y son ya varios años los que estamos con Eñe en Málaga y en la provincia. Un festival de primer nivel y, como habías comentado, dedicado al placer. Estamos rodeados y agobiados con la incertidumbre, del horizonte al que nos dirigimos y se habla del placer. Y yo creo que este tema, elegido por el director artístico, que es Jesús Ruiz Mantilla, creo que es muy acertado en los tiempos que corren.
Todo el placer de leer está claro, eso con un buen libro entre las manos se cura ese placer y esa falta de saber qué hacer con tu tiempo libre. Lo de pensar a lo mejor está más complicado porque a ver quién se sienta a pensar hoy en día tal y como están las cosas. Y lo de crear, por otra parte, pues sí, hay mucha gente que son muy creadores y en eso se lleva o hace muchísimas cosas, ¿no? Estas tres patas del banco, ¿cómo se van a desarrollar, ¿no?
Pues tenemos como cuatro grandes escenarios. El centro principal, es decir, nuestra sede principal, que es el Centro Cultural Generación del 27, en calle Ollería, el MVA. Allí se van a desarrollar las cuatro sesiones principales. Y tenemos una inauguración, la verdad, que muy potente, el jueves 27 de noviembre a las 8 de la tarde, con El Placer de Roma. ¿Y quién mejor que Santiago Posteguillo? Que va a estar, diríamos, interpelado por Jesús Ruiz Mantilla, el director artístico de Eñe. Y después vamos a tener otros escenarios, como es Contar el Barrio, un ciclo de conversaciones, vamos a decir, intergeneracionales en institutos de educación superior, y vamos a tener institutos como El Palo, Guadalmedina, Mayorajo, Salvador Rueda, una serie de institutos, la verdad, que donde gente de la talla como Fernando León de Aranoa, como Aida dos Santos, como Elena Picón, Sara Torres, estamos hablando gente, Noemí Sahagún, gente muy potente del mundo de la literatura, del cine, pues van a conversar con los jóvenes. Y después tenemos otras sedes que son ámbito cultural del Corte Inglés, Librería Rayuela, donde gente también como Cristina Consuegra, con Jesús Aguado, como Fernando Iwasaki, van a hacer encuentros también, el placer de compartir libros, una de las temáticas que se va a hacer en Rayuela. Y después tenemos lo que a mí me produce más satisfacción, es Eñe en la provincia de Málaga, en Torremolinos, en Villanueva del Rosario, en Moclinejo y en Periana. Y bueno, son sitios en los que hay no solamente la conversación con los autores, sino también se disfruta del entorno. Son sitios especiales de esos municipios y donde también siempre hay el placer de los productos locales, el placer de la mesa. Y por ejemplo, en Torremolinos tenemos el Jardín Botánico Molino de Inca y el Centro Cultural Pablo Picasso. En Villanueva del Rosario, la Ermita de la Virgen del Rosario y el Espacio José Hernández, el museo. Y después Moclinejo, pues los viñedos de Montefaco y la bodega Antonio Muñoz Cabrera. Y en Periana, aparte del Salón María Zambrano, pues tenemos también el Lavadero de la Cruz. Sí, son encuentros, paseos, la verdad que es un programa muy bonito el que va a tener lugar en la provincia del 26 al 30 de noviembre.
El tema de Santiago Posseguillo está muy bien, porque además de que últimamente escribe más que nadie sobre Roma y sobre sus personajes, como Julia, por ejemplo, que era el título de uno de sus libros, pero es que ahora está de rigurosa actualidad porque acaba de publicar y presentar Los Tres Mundos, que vuelve otra vez sobre la figura de Julio César, o sea que de eso hablará.
Tiene muchos seguidores, Santiago Posseguillo tiene muchísimos seguidores, de los autores que más venden. Y la verdad que toda la literatura en torno a Roma tiene mucho que contar, ¿no? Y seguro que el Centro Cultural se va a llenar para disfrutar de la conversación que va a mantener con Ruiz Mantilla.
El Centro Cultural Generación del 27, que al final se va a convertir, Manuel, en uno de los principales escenarios de este festival, ¿no?
Sí, la verdad que Eñe Madrid... cuando hablamos con ellos, con los organizadores, hablamos del Centro Cultural Generación del 27 como la otra sede que tienen en España. Y la verdad que estamos muy contentos porque ya, no recuerdo bien, pero creo que son 8 años ya los que llevamos trabajando con Eñe, con la marca Eñe. Y estamos, como digo, contentísimos de que vuelva a Málaga. Y ahí es donde vamos a tener las sesiones principales. Fernando León de Aranoa, el director de cine, repite también el viernes 28, repite la parte de los institutos. Y el sábado 29 de noviembre vamos a tener también a Sara Torres y Ana Pacheco con una temática que es el placer de contar lo erótico. Es decir, y otra sesión ese mismo día con Azucena Rodríguez y Aroa Moreno Durán y Benjamín Prado, la verdad que un trío magnífico, para hablar del placer de Almudena. Está dedicado a Almudena Grande, a la figura, a la obra de la escritora ya que no está con nosotros.
León de Aranoa, que no solamente se dedica al cine, sino que también escribe, y no solamente guiones para cine, sino que escribe cosas, ¿verdad? Hace poco, en este mismo programa, tuve el placer de charlar con él sobre Leonera, que es uno de sus últimos trabajos, de sus últimos libros, y la verdad es que es un tipo entrañable a la hora de charlar con él, sobre todo así en petit comité, ¿no? En la cercanía, así que merece la pena ese encuentro. Por cierto, Manuel, todo lo que se hace en este Festival Eñe, absolutamente de entrada gratis, ¿no?
Sí, es gratuito todo. Solamente en lo que es Eñe en la provincia de Málaga, al hacer en espacios reducidos, pues hay que inscribirse. Y la verdad que al final estos son también encuentros, como digo, en torno al de Moclinejo, por ejemplo. La visita en los viñedos de Montefaco, en torno a con Simone Negrín, que va a hablar del Chianti al Ribeiro. Es un viaje de bit en bit, qué cosa más bonito. Y después la visita a la bodega Antonio Muñoz Cabrera, donde al finalizar pues se ofrecerá una cátedra de vino también, y allí van a contarnos los vinos del sur, Azucena Rodríguez y José Carlos Montañés, y va a moderar a Antonio Rodríguez. En estas actividades de los pueblos hay que hacer una inscripción, que se puede hacer a través de la página de Iñe sin problema alguno.
Estupendo. Bueno, pues ya sabéis, a partir del 26 y hasta el 30 de noviembre llega una nueva edición del Festival Eñe de Málaga, así que merecerá la pena acudir a algunos, o si no, si se puede, a todos los encuentros que hay previstos. Manuel, como siempre, gracias por atendernos y enhorabuena de nuevo por esta iniciativa.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte para todos.
Igualmente. Te cuento más cosas que puedes hacer en Málaga en estos días. Por ejemplo, acudir al María Victoria Atencia, que también pertenece a la Diputación, por otra parte, y donde vamos a tener la oportunidad de escuchar un concierto muy peculiar. Concierto que protagoniza Lorena Álvarez y Víctor Herrero, y que de alguna manera van a ponerle banda sonora a una película de José Luis Cuerda, la más abstracta, yo creo, que de todas las que ha hecho, y que se titula Amanece, que no es poco. Seguro que te viene a la cabeza infinidad de detalles, de conversaciones absolutamente hilarantes, de cosas absolutamente absurdas que pasan en esa película y que ha hecho que esa película se transforme en uno de los grandes clásicos del cine español. Víctor Herrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo es esto de ponerle banda sonora a esta película? ¿Es que no la tenía? Porque yo creo que sí, que algo de música tenía esta peli, ¿no?
Sí, 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 tenía su banda sonora. Esto, bueno, inicia a través de una propuesta que tiene tanto en Castellón como en Zaragoza, Retina y CinemaScore, se llama, ¿no?
Sí.
Y entonces la idea es que esta propuesta que se sonorice en directo, una banda sonora, y que se haga otro tipo de banda sonora, otras piezas originales que acompañen la banda sonora de películas que se proyectan en pantalla grande en directo. Llevan bastante tiempo con este proyecto, entonces nos llamaron para formar parte de este año con esta película.
He escuchado, por cierto, un sí por ahí muy femenino que no corresponde a tu voz.
Sí,
supongo que
sí,
es Lorena.
Sí,
que está
muy femenino, sí, Lorena, sí.
Está por ahí, Lorena, buenas tardes también.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Digo, no puede ser.
Habéis pillado.
Claro, digo, o Víctor es ventríloco o hace voces o algo por el estilo.
Un poco ventríloco sí que es, un poco ventríloco sí que
es. ¿No? Sí que... Oye, Víctor va a poner la parte... Sí.
Nos habéis pillado aquí ensayando, por eso.
Vale, estupendo. Que decía que Víctor va a poner la parte musical con su guitarra y tú vas a poner un poco la voz, ¿no?, de esta banda sonora, ¿no?
Bueno, no, los dos hacemos un poco de todo, la verdad.
Los dos hacemos, vale.
Bueno, sí, tenemos toda una serie de instrumentos, tenemos un montón de instrumentos, tenemos guitarra española, guitarra portuguesa, autoarpa, teclados, tenemos todo tipo de cosas para hacer todo tipo de efectos y de todo.
Oye, teniendo en cuenta lo...
Es una banda sonora así un poco experimental.
Ahora viene la parte esta que quiero que me expliques, o tú o Víctor, de la parte experimental, porque claro, sí. Yo decía, película de José Luis Cuerda absolutamente, no sé, abstracta, por decirlo de alguna manera generosa, ¿no?
Bueno,
esa puesta
sí,
en escena que hacéis vosotros también es un poco abstracta como la peli.
Claro, es que el problema, bueno, no es un problema que tiene la peli, pero para nosotros es un problema porque hay muchísimos diálogos. Es casi imposible meter música porque es como que son como escenas de teatro en las que están todo el rato hablando, ¿no? Entonces nos cuesta mucho introducirnos ahí de alguna manera, pero la música que hemos aportado, pues intenta un poco tener el mismo espíritu que la película. Pues que sea un poco así graciosa, que sea como surrealista, un poco mágica. Es lo que estamos intentando.
Pero, Víctor, no va a haber ninguna pantalla en la que veamos escenas de la película, ¿no? Solamente va a ser en formato concierto, ¿no?
No,
se ve la película desde principio
también
a fin, proyectada.
Ah,
sí, se ve la película proyectada en pantalla grande y nosotros estamos a un lado, discreto del escenario, haciendo la banda sonora en directo. Esa es la idea del proyecto.
Qué fuerte, o sea que sois como las antiguas películas del cine mudo, que se veía la película
Exacto.
con el tipo del piano al lado de la pantalla, ¿no?
Totalmente, con la gran diferencia de que esta película es la menos muda que hay en el... Porque no paran de hablar desde el principio hasta el final, es que no paran de rajar en toda la peli, o sea, no hay ni un solo segundo de silencio, contemplación, ni un plano largo, no hay nada, es pum, 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 bombardeo de uno tras otro.
Con lo cual casi... Tenemos que buscar un hueco ahí para meternos como podamos.
Sí, claro, sí, sí. Con lo cual al final vais a ser, más que una banda sonora, vais a ser un colchón musical para la película, ¿no? En todo caso.
Exacto.
Sí, exacto, exacto, esa es la idea.
Una de nuestras partes favoritas, no sé si os acordáis que en la taberna del pueblo siempre hay una cantante de ópera, que siempre está amenizando las escenas cuando están en la taberna, ¿no? Sí. Y entonces en esas partes hemos encontrado esas piezas de ópera y las reinterpretamos nosotros. Víctor con el piano y yo cantando ópera, muy entre comillas. Pero, sí.
Vale, vale. Bueno, promete ser sin duda alguna un espectáculo, al menos original, que no está nada mal para los tiempos que corren.
Sí.
La puesta en escena, vosotros dos, la peli de fondo y ya está, ya escuchar lo que suceda en el escenario.
¿Eh? Exactamente. La puesta en escena es muy austera, a nosotros casi no se nos ve realmente, solo se nos oye. Entonces, esa es la idea, esa es la propuesta de este festival Retina, que ya llevan varios años, lo han hecho con muchos músicos y con distintas películas. Entonces nos proponen una película para hacer la música en directo. Claro. Y nosotros estamos ahí en una esquinita, a oscuras, y nada.
¿Y es la primera vez, es la primera experiencia que tenéis de hacer algo parecido?
Bueno, es la primera vez que hacemos algo así, pero ya hemos hecho otras dos sesiones de esta película.
Ah, bien, bien.
Sí, hemos hecho una primera presentación.
Con otras películas no lo habéis hecho anteriormente, ¿no?
No, la verdad es que no. Bueno, tanto Víctor como yo hemos hecho bandas sonoras para piezas visuales, pero no así en directo. Bueno, no sé si Víctor, a ver, que te lo paso.
Yo hice Retina también con Born, también, que lo organizan, pero hace muchísimos años, como hace 15 años así, con un grupo estadounidense que se llama Arboria, y iba yo con ellos también, hicimos Death Man de Jim Jarmusch. Uh-huh. Que era bastante, era un reto porque, claro, la banda sonora original es de Neil Young, que es maravillosa, que improvisa guitarra eléctrica. Era como, a ver, ¿cómo vamos a igualar esto, sabes? O sea, puf. En fin, pero al final quedó resultona.
Vale, muy bien. Pues seguro que queda resultona también esta experiencia, ¿eh? Así que esperemos que vaya...
La película es un disparate, la verdad, y la verdad es que es un disparate detrás de otro, es muy graciosa, la verdad. Sí,
sí, sí, la verdad es que sí. Merece la pena recordar, volver otra vez a ver esa película y además en este formato tan original que es con dos músicos, cantantes, poniéndole de alguna manera de nuevo la banda sonora a esta peli. Oye, que tengáis mucha suerte, mucho éxito en esta experiencia y que sea mucha gente la que pase por allí, creo, el jueves, ¿no? A las 8:30 p.m, que como siempre ya decimos, son
Exacto.
actividades gratuitas que se ponen las invitaciones a disposición del público y que probablemente a estas alturas de la jornada, si se pusieron ayer lunes, esté ya todo el pescado vendido. Pero ya sabéis lo que decimos. Siempre, como son invitaciones gratuitas y lo mismo, a última hora hay alguien que dice, pues no puedo ir o me he puesto malo o
ya.
No me apetece o tal,
ya.
Pues tú vas allá a la puerta y lo mismo luego tienes hueco para poder hacerlo, así que merece la pena.
Exacto,
¿vale?
Pues esperamos que haya mucha gente, claro que sí, para ver esta película tan chula de José Luis Cuerda, que era ese gran cineasta que nos gusta muchísimo y es una oportunidad de verla de nuevo.
Estupendo, pues verlo de una forma distinta, sin duda alguna. Lorena, Víctor, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien el jueves.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Chao,
adiós.
Chao.
Hasta luego. 7:23 p.m. Seguimos contándote cosas que puedes hacer en Málaga en los próximos días. Por ejemplo, en el Museo Carmen Thyssen. Ahí continúa el ciclo de artes vivas. Ya sabes que hay una serie de proyectos que se están representando en el propio museo. Y el próximo jueves tenemos el turno de Decir mi nombre. Es una propuesta que nos hace Hanna Pacheco. Hanna, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una propuesta tuya, Hanna Pacheco, que de alguna manera viene por dónde. Lo de decir mi nombre suena mucho a no sé, a retar a alguien, ¿no?
Pues en todo caso sería a mí misma un poco.
A ti misma, ¿no? A ti misma, ¿no? Oye, ¿por dónde van estas este formato que te has inventado y en el que de alguna manera, no sé, pues casi tiene puntos autobiográficos, según me han dicho, ¿no?
Sí, sí, es una conferencia. No deja de ser una conferencia que habla de la Escuela de Vallecas, que es el colectivo que se genera en los años 20 y 30 por Alberto Sánchez, Benjamín Palencia y Maruja Mayo, tres artistas de vanguardia que están representados ahora mismo en la exposición de telúricos del Museo Thyssen y que a mí como historiadora del arte siempre me han fascinado porque ellos pensaban que los verdaderos artistas eran los hombres del campo que esculpían los paisajes con sus manos, ¿no? Y que ellos lo que hacían era retratar lo que los campesinos y las campesinas habían labrado. Y esa idea de conexión con el campo la cruzo con mi historia familiar, porque mi historia familiar viene de ser una familia de viñedos, de campo. Mi abuela era de un pueblo que se llama Alcubillas, en Ciudad Real. Y ahí hago un cruce, desde mi punto de vista, muy bonito y muy tierno entre mi yo como historiadora del arte y mi yo como artista.
Pero es una conferencia, pero tiene algo de performance, por lo visto, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una conferencia performativa. Donde a la vez que yo voy dialogando con el público y hablando sobre la Escuela de Vallecas, sobre lo telúrico, sobre mi familia, van sucediendo una serie de acciones, hay una serie de vídeos, también tiene algo de teatro documental esta pieza, porque va escarbando en la memoria histórica de un sitio muy concreto, como es Ciudad Real, en el periodo de la Guerra Civil Española, sobre qué pasó en los pueblos pequeños, como el pueblo de Alcubillas, y hay también una reconstrucción sobre la música, sobre las canciones, porque hemos grabado algunas de las saetas que se cantaban en ese pueblo. La saeta es un género que no está muy documentado en los pueblos, por lo menos pequeños. Muchas mujeres cantan saetas todavía de memoria, ¿no? Son canciones orales que siguen sin registrarse. Entonces, en esta conferencia teatralizada, documental, performativa, podemos buscarle muchos adjetivos, trabajamos estos diferentes formatos para contar esta historia.
¿Y estas saetas que tú dices que se cantaban en esos pueblos pequeños de Castilla-La Mancha, tiene algo que ver con las saetas que se cantan, por ejemplo, aquí en Andalucía en Semana Santa?
Sí, o sea, la raíz es la misma, ¿no? Es cantarle al Cristo o cantarle a la Virgen durante los días de Semana Santa. En Alcubillas, en concreto, se le canta a la Virgen del Rosario cuando la sacan en procesión el domingo. Y las mujeres van vestidas de mantilla igual que van vestidas en Andalucía. Uh-huh. O en Madrid, que las majas son también muy, muy típicas.
Sí, sí, está claro. Esto al final sale o surge todo a raíz de un trabajo tuyo de investigación sobre ese tipo de historias, ¿no?
Sí, bueno, mi abuela fue saetera, mi abuela cantaba saetas en el pueblo y esta idea de la saeta, aparte de que ella una de sus últimas ilusiones era volver a ponerse una mantilla, como cuando ella le cantaba a la Virgen de Rosario en el pueblo, ¿no? Entonces yo voy vestida de mantilla en escena en un homenaje a como al último deseo de mi abuela, ¿no?
Uh-huh. O sea que también hay un homenaje a la familia en todo caso. Sin duda alguna va a salir.
Es un homenaje a la familia, es una búsqueda de las raíces familiares.
¿Sí?
Para entender de dónde me viene el linaje artístico. Esto es un poco el resumen de lo que va esta pieza performativa.
O sea que tú vas a buscar un poco el origen de lo que tú haces ahora, vamos.
Sí, yo creo que muchas de las artistas tenemos una dificultad con reconocernos como artistas, con decir soy artista, porque a lo mejor no hemos venido de una familia que se dedique al arte, y entonces el arte, cuando ha estado ausente en tu infancia y tú con los años quieres dedicarte a hacer eso, no es un lenguaje que reconozcas como propio. Y hay todo un proceso hasta que tú llegas a entender que tú puedes ser artista, que tú puedes ser creadora, que necesitas de alguna manera atravesar. Y yo he necesitado hacer una vuelta a lo familiar, de ahí a lo primitivo, a lo telúrico, ¿no? Que es de lo que va esta exposición, a qué viene de la tierra de mi abuela, a qué viene de sus raíces, a qué viene de ella. Ella cantaba, mi abuelo también fue actor en uno de los pueblos de La Mancha.
hacía teatro por los pueblos. Yo hago ahí también un cruce con la barraca de Lorca, que mi tesina iba sobre eso. Entonces hay como una especie de zigzag todo el tiempo entre la historia del arte y la historia familiar. Y lo biográfico.
Y exactamente. Bueno, pues decir mi nombre. Esta es la propuesta de Hanna Pacheco para este jueves a partir de las 8 de la tarde. ¿8 o 8:30?
Ocho y media
en el Museo Carmen Thyssen. Hay que decir que si compras la entrada para ver este espectáculo, esa entrada te puede servir luego para entrar gratuitamente, hacer una visita al museo de forma gratuita, y que te dura esa invitación hasta el día 9 de diciembre, ¿vale? Que no tienes que hacerla ese mismo día. Así que dicho queda para que tú lo sepas. Pues Hanna, gracias.
Es maravillosa. Te recomendamos mucho que la gente vaya a ver la expo también.
Efectivamente. Pues recomendamos las dos cosas. Hanna, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien el jueves.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Antología de la Zarzuela con los éxitos más populares de los años 20. El Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla celebra el centenario de la profesión con esta edición benéfica de Zarzuela para colaborar con la educación en sectores menos favorecidos mediante la Asociación DOSTA. 19 de noviembre a las 19 horas en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja. Antología de la Zarzuela con el Teatro Lírico Andaluz.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco de la tarde, 31 minutos. Vamos a viajar. Ya sabes que siempre lo hacemos con nuestro experto en viajes y responsable del blog queverentusviajes.com, donde tienes toda la información para irte de escapada, de vacaciones, de fin de semana o un rato si quieres, que también hay solución para eso. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Decíamos que hoy vamos a ir a buscar una de las joyas gastronómicas de La Rioja. Pedroso se llama, no confundir con El Pedroso, que eso es otra zona que no tiene nada que ver con La Rioja. Y además, en Pedroso, en La Rioja, tiene nuez con denominación de origen protegida. Pero ya que estamos por La Rioja, no solamente nos vamos a ceñir a esto, sino vamos a ampliar un poco más nuestro abanico de posibilidades. ¡Nos vamos! A ver, Pau, Pedroso y nuez, esto es está intrínsecamente relacionado, entiendo, ¿no?
Sí, sí, está muy relacionado. Como has dicho, hoy vamos a hablar de un tesoro gastronómico de cáscara dura, ¿no? Y nos vamos a un pueblecito encantador que se llama Pedroso, está en el valle del Najerilla, y es la única nuez de España que tiene denominación de origen protegida, ¿no? Es un producto gourmet que además ahora, en esta época del año, es el mejor momento para degustarlo, porque se suele hacer una feria relacionada con este manjar. Justo fue la semana pasada, o sea que casi llegamos por fecha, ¿no? Hemos tenido así un poco de telepatía.
Bueno, pues no está mal. De todas formas, esto fue la semana pasada, pero me imagino que en cualquier momento del año se puede ir, se puede visitar y se pueden comprar nueces, ¿no?
Sí, sin duda. Ya sabes que en La Rioja, pues todo el mundo cuando va a viajar piensa en el vino, pero vaya, se come de maravilla y de vez en cuando encuentras joyitas como esta, ¿no? Pero si quieres empezamos situándonos un poco, ¿no? Pedroso es un pueblo pequeñito, de hecho tiene menos de 100 habitantes, pero que guarda este secreto enorme de la nuez de Pedroso, ¿no? Tiene un clima y una altitud perfecta para cultivarla, ¿no? ¿Y qué tiene de especial? Pues que no se blanquea químicamente, que se seca al aire de forma natural y tiene un sabor intenso y una calidad que ya le ha valido, como hemos dicho, el sello de denominación de origen protegida, ¿no? es la pata negra de las nueces de España, ¿no? Seguro que hay mucha gente que le gusta este producto y seguro que mira detrás en el paquete y la conoce porque es muy rica, ¿no? Y además, Pedro, visitar Pedroso en esta época del año es una maravilla, ¿no? El entorno es espectacular, tiene bosques de nogales centenarios y el pueblo además tiene un puente medieval del siglo XIII y una iglesia gótica que merece la pena visitar, ¿no? Todo esto además atrae un turismo en torno a la nuez, pero la verdad es que yo la vez que estuve me hizo mucha gracia porque fue llegar, ¿no? Y es el típico pueblecito tan pequeño que no están demasiado acostumbrados a ver a foráneos, ¿no? Fuera de la temporada de la nuez, ¿no? Y las señoras enseguida se ponen a hablar contigo, pues le empiezan a hacerte indicaciones de cosas que ver. Y realmente es una maravilla, ¿no? Es encantador, ¿no? Y quizás la parte más sabrosa, ¿no? De Pedroso, existe un proyecto fascinante que se llama Espacio Cáscaras, ¿no? Que está ubicado en una antigua vaquería que se ha reconvertido pues en un centro de interpretación y gastronómico de la nuez de Pedroso, ¿no? Y Pedro, la verdad es que si te digo que allí se come de escándalo, pues me voy a quedar corto, ¿no? Porque allí recuerdo probar unos caparrones a la riojana, ¿no? Que son esas alubias rojas típicas, ¿no? De la zona, acompañado con quesos y embutidos también de La Rioja, y donde la nuez pues siempre es protagonista en todos los platos, ¿no? Especialmente en esta época del año. Incluso en los postres, ¿no? Porque preparan una tarta de queso que bueno, te va a quitar o te va a dar unos cuantos años de vida, ¿no? Lógicamente con un toque de nuez y miel, ¿no? Para mí este sitio y este pueblo pues es un ejemplo perfecto de cómo un producto local puede reactivar perfectamente lo que es la vida del pueblo entero, ¿no? Y ya que estamos en Pedroso, que honestamente se puede visitar en una mañana, más el ratito que te quedes a comer o bien aquí en el Espacio Cáscara, en alguno de los locales del pueblo, pues en la zona hay también lugares muy interesantes. Hay una especie de conjunto de pueblecitos que se conoce como las Siete Villas, y de estas Siete Villas pues quiero destacar al menos dos, porque están en la lista de los pueblos más bonitos de España, ¿no? No parece un anuncio de estos de detergente, ¿no? Son Viniegra de abajo y Viniegra de arriba, ¿no? Son pueblecitos de piedras, ¿no? Con casonas de indianos y calles empedradas rodeados de montaña, ¿no? En Viniegra de arriba, por ejemplo, está casi a 1.200 metros de altitud. Y el paisaje aquí, lejos de los viñedos planos, es de alta montaña y también es espectacular, ¿no? Pero aparte de estas Siete Villas, pues bueno, quizás como siempre preparamos material para un fin de semana o para tres días, he preparado otros tres planes imprescindibles que además quedan bastante cerca porque La Rioja es una de esas regiones que te la puedes recorrer de punta a punta en coche prácticamente en muy pocas horas, ¿no? Y hemos dicho que hay vida más allá del vino, pero bueno, estando en La Rioja es un pecado no acercarse a lo que es la cultura vitivinícola. Mi recomendación, por ejemplo, es ir al pueblo de Briones y visitar el Museo Vivanco, ¿no? Que está considerado uno de los mejores museos del vino del mundo. Y es que no solo vas a ver barricas, ¿no? Sino que allí tienes pues obras de Picasso, el malagueño está por todas partes, de Sorolla, y todas las obras que hay allí además están inspiradas en el vino, ¿no? Pues tienen, vaya, es que prácticamente de todo, colecciones de todo relacionado con el vino, y además es un museo bastante interactivo, con lo que, bueno, puedes, digamos, jugar o entrenar lo que es esa lo que es tan difícil de las catas, ¿no? De sacar esos olores, ¿no? Y esas esencias que te retrotraen los vinos, ¿no? Y pues ahí de forma interactiva, pues bueno, te puedes convertir en un enólogo de primera, ¿no? Además, el pueblo de Briones es un pueblo medieval que es precioso, ¿no? Luego haría una paradita en San Domingo de la Calzada, que es otro clásico de La Rioja. Ahí, lógicamente, tienes que visitar su catedral. Yo no sé si habrá otra en el mundo, pero es, yo creo que la única catedral que tiene un gallinero dentro. Tienen un gallo y una gallina vivos de color blanco dentro de la iglesia, y esto viene pues de una leyenda medieval, de un milagro, ¿no? Y un dicho popular que dice que en Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada, ¿no? Es algo único en el mundo. Y luego también visitaría San Vicente de la Sonsierra, ¿no? Que es, yo la verdad es que siempre que voy a la Rioja paso por este pueblecito. Tiene un castillo con unas vistas de infarto, ¿no? De lo que allí llaman la milla de oro, ¿no? De las bodegas, pero es que el paisaje desde arriba es espectacular, ¿no? Se ve el río Ebro, como diseña el paisaje, montañas de fondo, ¿no? Y bueno, si pasas por la oficina de turismo de aquí de San Vicente de la Sonsierra, pues tienes la opción de ver la experiencia con realidad virtual, ¿no? Te pones unas gafas y puedes ver cómo era el castillo del pueblo en la Edad Media mientras pisas las piedras reales, ¿no? Aquí desde la torre mayor del castillo, pues ya he dicho, con el río Ebro, los viñedos a tus pies y una postal perfecta, ¿no? De lo que es La Rioja. Y bueno, si quieres cerramos ya esta visita que hemos empezado en Pedroso, pero no podemos concluir sin el deporte nacional riojano, que es el tapeo, ¿no? Una escapada a La Rioja tiene que acabar o empezar en la calle de Logroño, ¿no? Yendo de bar en bar, probando un pincho de champiñón o unas patatas a la riojana, o si no quieres ir a un sitio tan típico como la calle Laurel, pues también podemos ir a Haro, que está considerada la capital del vino Rioja, y buscar un buen asador para comer o disfrutar de unas chuletitas de cordero al sarmiento, que vaya, el que las ha probado sabe que también resucita un muerto, ¿no? Como ves, Pedro, La Rioja entra por los ojos, pero sobre todo es una tierra que te conquista por el estómago, ¿no? Desde la humilde nuez de Pedroso hasta los grandes vinos, es un destino para disfrutar con los cinco sentidos. Espero que te haya gustado el plan, y más allá de las nueces, pues bueno, os animéis a visitar esta región, que además es súper, súper hospitalaria, ¿no? Siempre hay gente dispuesta a presumir de su tierra, ¿no?
Está claro. Y si no la conocéis, os recomiendo que lo hagáis, porque gran parte de lo que ha contado Pau, personalmente lo conozco y la verdad es que merece la pena. Así que, Pedroso, su nuez denominación de origen y añadidos de La Rioja entre las joyas gastronómicas que tiene esta comunidad. La semana que viene, he visto que en tu blog, en ese blog que se llama queverentusviajes.com, dedicas mucho tiempo a Gijón, en Asturias. Pero no nos vamos a ceñir, si te parece, solo a Gijón. Sería poco, porque Asturias tiene muchas cosas que ver. Así que la semana que viene quiero que me hagas propuestas para descubrir Asturias en un par de días. ¿Es posible?
Apretaditos, pero es posible, ¿no? Porque vale, es otra de esas regiones que tiene muchísimo, muchísimo que ver, y podemos hacer base, salir desde Gijón, ¿no? Que tiene el aeropuerto muy cerquita, y así lo tenemos más fácil.
Pues en 7 días volvemos a encontrarnos y nos vamos de viaje a Gijón, y de camino ya paseamos por Asturias. Gracias, Pau, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. Futamed, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, Grupo Safa Motor, Hospital Veterinario SOS Animal, Casierra Nevada y el apoyo de Unicaja Banco.
Ven a Más Compra. En el polígono El Viso podrás encontrar el aceite de oliva virgen extra de sabor del sur andaluz en garrafa de 5 litros a 20,95 euros. El litro sale a 4,19 euros. Ven y ahorra en tu compra. Más Compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Thank you.
Las 5 y 43 minutos, te quiero hablar de un libro que se presenta el próximo jueves en el Hotel NH en Málaga. Se llama Los secretos de Sophie y lo publica el empresario, viajero y narrador malagueño Vicente Jiménez y Fergán. Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Una novela, la tuya, que se basa en hechos reales, cosas, no sé si que te han sucedido a ti o que te han llegado a ti que les ha sucedido a otros.
Bueno, la novela está inspirada en hechos reales. Está basada, cuando me fui de Málaga, cuando tenía 17 años, empecé a escribir un diario y, bueno, ahora cuestión de unos 7, 8 meses volví de Ucrania y, bueno, pues empecé a escribir el libro, basado en el diario, en fotografías, en vídeos, en fin, en toda clase de material que tenía.
¿Es una novela de aventuras, podríamos decir, una historia relacionada con aventuras, las que tú has pasado a lo largo de tu vida?
Bueno, a lo largo de mi vida he pasado por muchas aventuras, he estado en muchos lugares del mundo y bueno, he intentado en esta novela transformar, digamos, una biografía, transformarla en novela, contando, relatando, pues, todo lo que me ha ocurrido en mi vida. Para mí ha sido, pues, como una especie de catarsis, ha sido como una especie de sacar dentro lo que llevaba guardado durante muchas décadas.
¿Sophie es alguien? ¿Tiene personalidad propia?
Sí, sí, Sophie es alguien, correcto. Es una mujer, es una chica joven y sí, efectivamente, es real.
Es real. ¿Y por qué ponerle ese nombre real? ¿Qué fue o quién fue o quién es Sophie en tu vida?
Bueno, a lo largo de la novela, al principio la novela empieza como la conocí, en fin, cómo fue evolucionando nuestra relación, y a través de esos diálogos, a través de los sitios donde estuvimos, pues también puse fragmentos del pasado, cuando estuve en Israel, en África, bueno, en muchos lugares del mundo. Y bueno, pues narro ahí lo que ocurrió. He intentado que no sea de forma biográfica, sino darle un estilo fluido para que el lector pueda entender realmente, pues, todas las experiencias y todo lo que me ha ocurrido en la vida. Hacía ya años que quería escribirlo. De hecho, hace más de 20 años intenté convertir mi diario en un libro al que llamé Ambición, porque siempre entendí la ambición como riesgo, como sacrificio, como lucha para conseguir un objetivo. Y ahora al final pues lo he podido escribir.
¿No te ha dado un poco de miedo desnudarte físicamente o intelectualmente en un libro?
¿Miedo por qué?
No sé, no. Porque a lo mejor estás mostrando cosas que son muy íntimas para ti y que de repente tú las plasmas en una serie de páginas y se las cuentas al mundo.
Pues sí, así es. En cierta medida, perdón, es un legado que también dejo para mis hijos, ¿no? Mi vida no ha sido un camino de rosas desde que me fui de España y entonces he querido plasmar en esta novela pues todo lo que me ha ocurrido desde que empecé a escribir el diario pues hasta fechas recientes. Sí, mucha gente me ha preguntado por qué escribiste este libro, ¿no? Bueno, pues lo escribí porque sentía que tenía que hacer las paces con mi pasado, porque la memoria no cura sola, ¿no? Ha sido para mí un trabajo muy duro, muy duro. Días y días y semanas y días de 10, 12, 15, 20 horas. Pero al final me siento liberado. Sí, es cierto de que tal vez en la novela pongo cosas, relato cosas que me ocurrieron, pero que al final, conforme iba escribiendo, iba sacando fuera lo que tenía dentro. Pero al final me he dado cuenta de que a través de mis experiencias en la vida, que han sido muchas, muchas, pienso de que mi mayor satisfacción es que sea que esa experiencia le pueda servir a muchas personas para superar lo que todos arrastramos en la vida, sobre todo esos miedos y esos traumas que provienen de la infancia y que a mí siempre me han perseguido en la vida. Y a través de este libro, pues, he sacado fuera todo lo que tenía dentro. Pero te voy a repetir, mi mayor satisfacción es esa, ¿no? Que este libro también pueda ayudar a otras personas a comprender, a entender y tener la fuerza de seguir adelante. Por tanto, miedo ni nada de eso, sí, sino todo lo contrario, una enorme satisfacción para mí. Hoy puedo decirlo en voz alta, me siento libre, totalmente liberado. Y bueno, soy consciente de que hay algunas partes, algunos capítulos del libro que posiblemente, bueno, pues no sean de, bueno, que haya personas que digamos que no estén de acuerdo conmigo. Pero yo pienso que lo importante en esta vida es decir lo que uno piensa, ¿eh? Siempre con el más absoluto respeto hacia los demás, ¿no? Hacia las creencias y hacia las opiniones de los demás.
Vicente, muestra de toda la historia de tu vida que queda plasmada de alguna manera en este libro, son que hay más de 700 páginas escritas en este libro. ¿Está todo? Quiero decir, ¿te ha quedado algo que no has contado? ¿Hay posibilidad de que haya una segunda parte o esto es ir demasiado lejos?
Bueno, en realidad, el último manuscrito, porque hasta que llegué al final hice 10 manuscritos, porque yo no soy escritor. Entonces he aprendido gramática, sintaxis, en fin. En realidad el manuscrito tenía 1000 páginas. Y esta novela abarca desde noviembre del 21, que fue cuando conocí a Sophie, hasta diciembre del 22. Pero claro, me era imposible poder escribir todo lo que ha ocurrido. Entonces, sobre todo en la parte cuando estuve en el Donbass, en el frente ruso, que fui allí para llevar ayuda humanitaria y militar. Fui también para estar con el batallón de mi amigo, el comandante Andriy Mejoriad, caído en combate en junio del 22 y condecorado a título póstumo por el presidente Zelensky. Fue un valiente que de su vida murió salvando a sus soldados, a su batallón. Y luego, son muchas cosas. El tiempo que estuve en África, en la mina de diamantes, estuve como 7 u 8 años en Costa de Marfil, en Congo, en Sudáfrica, bueno, en muchos países africanos. Y bueno, yo pienso que en esta vida un camino lleva al otro, ¿no? Y bueno, pues la novela he tratado de condensar un poquito, poco a poco, ¿no? Algunas experiencias que tuve desde que fui de Málaga. Pero evidentemente ha sido imposible relatar todo lo que me ha ocurrido porque para eso me harían falta 10 tomos.
Bueno, pues todo se andará, que todos los escritores se sabe cuándo empieza, pero nunca se sabe cuándo acaban de publicar. Así que cuidadito que pueden venir más historias de Sophie o alrededor de Sophie o después de Sophie, ya veremos en todo caso. Pero en fin, Los secretos de Sophie, que así se llama esta novela de Vicente Jiménez y Fergán, se presenta el próximo jueves, pasado mañana, en el Hotel NH Málaga a partir de las 7:30 de la tarde, por si tienes curiosidad en acercarte por allí, echar un rato con él y que te cuente un poquito más acerca de la novela. Vicente, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien la presentación el próximo jueves.
Todas las plazas ya están ocupadas. Es decir, ya no hay más sitio. Todas las invitaciones están llenas. Lo digo porque hay muchas personas que me han llamado para ver si podían asistir. Pero ya está el aforo completo.
Bueno, pues esa suerte
entonces,
que tienes.
Entonces, después me han propuesto otras personas del ámbito cultural que después intente dar otra convocatoria y yo con mucho gusto lo haré para responder las preguntas y para cualquier persona que me quiera preguntar lo que quiera, compartir conmigo fragmentos del libro, yo con mucho gusto lo haré, pero en este caso, para pasar mañana jueves, el aforo ya está completo. Ojalá lo hubiese podido ampliar eso a más personas, pero es que es imposible. Así que le pido disculpas a las personas que hubiesen gustado estar conmigo y que me comprometo en breves fechas a hacer una convocatoria para que venga todo el que quiera venir y hablar de la novela y todo lo que quiera preguntarme.
Estupendo. Pues así quedamos y lo contaremos. Gracias, Vicente.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Te cuento más cosas. Apunta en tu agenda esta fecha, el día 5 de diciembre, 8:30 de la tarde, Sala Trinchera. Si quieres, puedes participar. Bueno, si quieres, no. Yo creo que debes participar, porque es un festival benéfico donde vamos a escuchar música. Pero además de escuchar música, vamos a hacer una buena labor en favor de los niños de oncología del Hospital de Málaga a través de la asociación Superhéroes Un Niño, Una Sonrisa. ¿En qué consiste la cita y qué vamos a poder hacer y cómo podemos contribuir? Pues vamos a hablar con su organizador, Antonio Trujillo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Festival Benéfico, que no es la primera vez que se hace y que se llama Toys and Rock, algo así como juguetes y rock en todo caso. Primero, ¿cuántos grupos van a participar en este Festival Benéfico? Musicalmente hablamos.
En esta edición van 4 bandas en directo.
4 bandas en directo, el día 5, a partir de las 6, perdón, de las 8:30 de la tarde. Y el que quiera ir no tiene que comprar una entrada, ¿no, Antonio?
Así es, el que quiera ir solamente tiene que llegar a la trinchera y llevar consigo pues juguetes nuevos y material escolar, que como bien has dicho será donado después a los niños de oncología del Hospital de Málaga.
O sea que estamos hablando de juguetes nuevos, cuidado, no que me ha sobrado un camión o una muñeca en casa, porque ya mi hijo o mi hija no juega con esto y lo llevo para allá. No, tiene que ser juguete nuevo, o sea que lo recomendable pasar por una juguetería o por una papelería y comprar material escolar, lápices de colores, ese tipo de cosas, que nos sirva para entrar al concierto, ¿no?
Eso es que al ir destinado a niños de oncología es una petición lógica. En otras ediciones si empezamos, esto todo empezó pidiendo juguetes incluso usados, pero en buen estado, que en todas las casas suele haber un montón. Pero teniendo en cuenta el fin y a quién va, hemos decidido que los juguetes tienen que ser nuevos y material escolar, porque no todos son juguetes. Estos niños necesitan un poco de todo también.
Está claro, lo de los juguetes nuevos está clarísimo, sobre todo por un tema de salud, en todo caso, ¿no? De intentar evitar que haya que corra riesgo, que corra peligro los niños que reciban esos juguetes, entiendo, ¿no?
Sí, sí, esa es la única razón por la que pedimos que sean nuevos. Y así nos lo pidió Superhéroes y así lo estamos haciendo, para que esos juguetes finalmente sí sirvan para ser entregados y que se lleven un buen regalo.
Bueno, y una vez que llevamos el juguete, repito, nuevo o ese material escolar, llegamos a la sala trinchera, colocamos, supongo que habrá un sitio específico para dejar esos juguetes y ese material escolar, y luego a disfrutar del concierto de esas 4 bandas como un concierto cualquiera, es decir, escuchando buena música y tomando algún refresquito, alguna cervecita de camino, ¿no?
Sí, efectivamente, allí ya está organizado, ya tenemos la experiencia de pues bastante, más de 15 años. Entonces todo prácticamente lo tenemos pensado, el material escolar estará por una parte, los juguetes se dejarán en otra y una vez que haya entrado a la sala, pues esperar que empiecen las bandas, que la verdad que este año también son bastante fuertes y de bastante calidad. En Málaga hay mucha música buena.
Está claro. Y no me seáis rácanos, no vayáis 3 con un juguete o con un material escolar, con una cajita de lápices. Si vais 3, puñeta, lleva cada uno una cosa que no os cuesta ningún trabajo y así estáis echando una mano mucho más grande a los niños de oncología del Hospital de Málaga. Así que hacedme el favor de comportaros en condiciones, que es lo que hay que hacer. Pues ya sabéis, apuntadlo en la agenda. Sala Trinchera, 5 de diciembre, 8:30 de la tarde, juguetito nuevo o material escolar nuevo debajo del brazo y os marcháis allí para escuchar buena música hecha en Málaga, para tomar una cervecita con amigos y además para ayudar a esos niños de oncología del Hospital de Málaga. Antonio, enhorabuena por organizar un año más este festival Toys and Rock. Suerte, que sea todo un éxito y que vaya mucha gente y se llene la sala.
Nada, muchas gracias a vosotros por interesaros por la idea y nada, no nos cuesta a los que estamos al mando de esto, porque nos gusta mucho y siempre hay una respuesta bastante interesante.
Estupendo, pues yo me alegro que no os cueste, porque es el señal de que vais a seguir mientras podáis haciéndolo cada año. Gracias, Antonio, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad del mar, amarradita siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz.
Tal día como hoy, del año 2008, Amaia Montero publicaba su primer álbum en solitario, de nombre homónimo, se llamaba así, Amaia Montero. Y en ese álbum había temas como este, Quiero Ser, que fue un auténtico exitazo. Bueno, ya sabes que ahora Amaia Montero ha vuelto otra vez a la oreja de Van Gogh después de que Leire dejara la banda. Así que otra vez la tenemos con su grupo de origen, por decirlo de alguna manera. Hoy hemos querido recordar ese momento de aquella salida al mercado del primer álbum en solitario de Amaia Montero en el año 2008. Hasta aquí hemos llegado, con la realización, como siempre, de Enrique Ortiz y los saludos de Pedro González. Nos encontramos de nuevo mañana, a partir de las 4:30 de la tarde. Escuchas ahora La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
De si eres tú.